va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto darle a usted la bienvenida a nuestra segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal le ha ido a usted este miércoles? Yo espero, a nombre de todo el equipo, que muy bien. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo? Se suman más de 27.000 elementos federales para reforzar las labores de vigilancia y seguridad de cara a las elecciones del 2 de junio. Piden legisladores de la 4T la renuncia de Norma Lucía Piña tras supuesta reunión de la ministra de la Corte con integrantes del Tribunal Electoral.
Norma Piña quebrantó la autonomía del Poder Judicial, cometió el delito de extorsión en contra de los magistrados electorales, intervino en el proceso electoral.
Se convierte Tijuana en el principal cruce irregular de migrantes entre México y Estados Unidos. En su segunda semana de paro indefinido y de plantón en el Centro Histórico de Oaxaca, profesores de la sección 22 de la CENTE tomaron los ingresos al aeropuerto y la principal planta de abasto de petróleos mexicanos en el Valle Central. Miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo realizaron una serie de movilizaciones en Morelia, Michoacán, para exigir el cumplimiento de demandas. México enfrenta temperaturas históricas este 2024 y en los próximos días se espera que se rompan récords de calor, alertan especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por lo menos un centenar de monos aulladores mueren en Tabasco por la intensa ola de calor que afecta a gran parte del país. Gracias por comunicarse con nosotros. Esta tarde, Eloisa Gutiérrez dice: si Claudia Delgadillo llegara a ganar, ¿tendríamos IMSS Bienestar? Saludos. Pues yo supongo que sí, porque, bueno, en este caso, digo, pensando, este es un, IMSS Bienestar es federal. Si ganara Claudia Sheinbaum y ganara Claudia Delgadillo, seguramente buscaría hacer algo, ¿no? Yo me imagino, Eloisa. José Luis López, ¿cómo le hago para llegar a la delegación Hidalgo del IMSS en el centro por el Mercado Corona? Alguien del auditorio que me ayude, se lo voy a agradecer. A ver, ¿cómo le hago para llegar a la delegación Hidalgo del IMSS? A ver, ¿dónde está don José Luis? ¿En dónde? Ah, ok, a ver. Replanteo, déjeme nada más entender. Don José Luis López está en el centro por el Mercado Corona, ¿ok? Ese es su punto de salida. Y de ahí él quiere saber cómo llega a la delegación Hidalgo del IMSS. ¿Dónde está la delegación Hidalgo del IMSS? Bueno, si alguien sabe, es que no tengo la dirección, yo creo que sería como más, digo, no sé dónde está la delegación Hidalgo del IMSS, pero bueno, si alguien de nuestra audiencia tiene un poco más de información y nos puede ayudar a don José Luis López, se lo vamos a agradecer. Eduardo Zurita, ¿me pueden decir qué significa la palabra chilango? Tengo años sin saber qué significa esa palabra, con todo respeto, y me entró la curiosidad. Ay, don Eduardo, pues mire, esto está como las diferentes historias que existen con el gentilicio de tapatío. De tapatío me sé como dos o tres. De chilango, a ver, yo había escuchado que era la combinación de dos palabras. Algo que tenía que ver con chango. Y no me acuerdo cuál era la otra palabra, pero era como una forma de querer ser despectivo con las personas que son de la Ciudad de México o que nacimos en la Ciudad de México. Usted lo sabe, yo se lo he dicho en varias ocasiones, yo soy nacida en la Ciudad de México, pero era como una forma de ser despectivo, ¿no? Pues sí, como de insultar a las personas que son nacidas en la Ciudad de México. Pero a lo mejor alguien tiene un poquito más de información, pero bueno, ya igual nos dejó algo de tarea para averiguar. A ver, ¿qué más tengo por aquí de lo que usted amablemente nos hace llegar? Espéreme, ¿dónde me quedé? Nos dice Manuel Jara, ¿cómo se nota que ciertas autoridades están coludidas con el crimen? ¿No se le hace muy raro que lo que no han hecho el caso 6 años, hoy a semana y media de las elecciones, curiosamente y afortunadamente a la vez, encontraron tan rápidamente a los secuestrados de Lagos de Moreno? Ninguna vez en este tipo de desafortunados delitos habían encontrado nunca nadie. ¿Cómo le hicieron y con tanta eficacia, o le pondremos con tanta complicidad? En otra comunicación nos dicen, yo ya estoy jubilado del servicio público, trabajé en varias dependencias con personal a mi cargo y desde el principio se me advirtió que no debía dejar trabajar a ninguna persona que no tuviera contrato por los derechos laborales que se pueden crear, pero tampoco estudiantes de servicio social o prácticas profesionales sin el convenio tácito, porque si ocurre un accidente o riesgo de trabajo, la dependencia es la responsable. Por eso no sé por qué tienen mucho tiempo haciéndose de la vista gorda con ese problema. Pues es una muy buena observación. En realidad, digo, creo que el ayuntamiento, me imagino que usted se refiere al tema de lo que está sucediendo en este momento con los trabajadores del aseo público en Zapopan. Es que, pues, ahí de qué estamos hablando. De corrupción, de, pues sí, de corrupción, de no seguir las leyes en cuanto a la seguridad social que requiere cada trabajador. Entonces, ciertamente, pues el tema está ahí muy, pero muy irregular, muy irregular. Definitivamente. Nos dicen, perdóneme usted. Buenas tardes, señora Dionisia Sánchez Soto. Yo separo de mi basura lo que es plástico y vidrio y lo doy a los que juntan eso, ya que tengo un costal lleno. Gracias, Dios los bendiga. Gracias igualmente para usted. Nos dicen, ¿cómo cae gorda Xochitl llamando a la candidata de la corrupción a Claudia? Piensa que todos tenemos 12 años de edad y no sabemos todo lo que el PRI y PAN han hecho por décadas. Bien dicen, Xochitl le habla al espejo. Saludos, señor Noé. Juan Dueñas, exhiben a Norma Piña amenazando a los magistrados del Tribunal Electoral para que no removieran de la presidencia el magistrado de Calderón Reyes Mondragón, y los junta con Alito a escondidas, ya está confirmado por uno de los asistentes. Y la división de poderes y la autonomía. A ver, aquí don Rafael nos dice, chilango, cuerpo de chile y cara de chango, despectivamente. Algo así me acordaba yo, efectivamente, don Rafael, muchas gracias, muy amable. A ver, nos dicen, a la Hidalgo, ok, para la, nuestro radioescucha que quiere ir. Ay, ¿dónde estoy? A ver, espérame tantito. A ver, ¿dónde estoy? A ver, para don José Luis López, a ver. Acá nos dicen, a la Hidalgo en la línea 3 va de la Central Nueva a Zapopan. Don Porfirio Mendoza dice, la delegación del IMSS está en Ávila Camacho. Reginaldo Aro dice, tome la línea 3 del centro en Guadalajara y que se baje en Ávila Camacho, ahí está la delegación. Ah, muchísimas gracias por la generosidad de tomarse el tiempo para ayudar a uno de nuestros radioescuchas. También nos dicen, delegación Hidalgo está por Ávila Camacho, puede ir en el tren, bajarse en Ávila Camacho. Esto nos lo dice María Marta Bañuelos, gracias María Marta. También Alfonso Galván dice que tome la línea 3. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues hay más participación de usted, solo que tenemos que ir a una pausa comercial y ya volvemos. Rápidamente, en relación a la palabra, sí, al significado de la palabra chilango que solicitaba el señor Zurita, Pili García de Alba también se comunica y nos envía esta captura de pantalla que dice, o al menos una de las respuestas que pudiera haber para este gentilicio, tiene un origen náhuatl en la palabra chilanco, que significa donde están los colorados y que hace alusión al color de piel de los habitantes de la Ciudad de México. Ahí hay otro significado. Muchas gracias, Pili, que también, como otros de nuestros gentiles radioescuchas, nos dice que la delegación Hidalgo, que también estaba preguntando otro de nuestros radioescuchas, está en Avenida Manuel Ávila Camacho, 1696. Si alguien más también me dice, efectivamente me da la dirección, Colonia Niños Héroes, entre el Templo de San Ignacio de Loyola y una agencia de la Volkswagen, es donde está la delegación Hidalgo del IMSS, Manuel Ávila Camacho, 1696. No me deja nombre, pero bueno, le agradezco enormemente. Y vayámonos ahora a la línea telefónica donde está ya mi compañero José Luis Jiménez Castro, porque pues los grulleros que tenían la esperanza de algunos cambios en materia de evitar la corrupción, las irregularidades con el servicio, parece ser que a un año después de que los tuviste por primera vez en módulo de servicio, José Luis, pues no ha cambiado nada, tal parece que hasta ha empeorado. ¿Cómo estás, Wicho?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Deche? Que por cierto, ya me jalaron las orejas que no son grulleros, son grueros. Yo también les dije grulleros.
Ah, grueros,
no,
ok.
Son grueros.
Grueros, muy bien, gracias por la corrección.
Sí, grueros. Ya había pasado con los calandrieros, me decían, no somos calandrieros, somos cocheros. Ándale, pues, bueno. Y también los boleros. No somos boleros, somos aseadores de calzado. Ya ves ahorita cómo está todo. Así que, pues ellos son grueros también. Así es que hoy, platicamos nuevamente, después de un año de que prácticamente inauguraron módulo de servicio, mi buen amigo Enrique Dueñas, él es el presidente nacional de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas. Bueno, las cosas no han cambiado, es más, no han cambiado nada y han empeorado en torno a las grúas piratas. ¿Cuáles son las grúas piratas? Las que seguramente usted ha sido víctima de este chantaje a todas luces vista, con grúas que no tienen una razón social, que no tienen una oficina, grúas piratas que son validadas por la Policía Vial o la misma Secretaría de Transporte, y que si le levantan un carro para devolverte no le cobran hasta 4.000, 5.000 pesos a la vueltecita de donde lo levantaron, porque simplemente es una enorme tranza que lleva prácticamente toda la administración. Por eso los grueros, los de adeveras, los que sí están registrados, los que sí tienen oficina, señalan que están hartos de esta situación y preparan una fiestecita, así me dijo Enrique Dueñas, una fiestecita al gobierno del estado antes de que termine la actual administración. ¿Por qué? Porque ya es imposible seguir soportando esta situación. 200 grúas piratas haciendo de las suyas ante los ojos de la autoridad, que no hace absolutamente nada. Y déjame que haga algo. Están colaudidos, según comentó. Escuchemos lo que nos comentó Enrique Dueñas, precisamente el presidente nacional de los grueros aquí en Jalisco.
La misma autoridad pondere el que una grúa que tenga el permiso para dar el servicio de arrastre y salvamento en la ciudad, pues esa sea la que dé el servicio, y no estas grúas que no tienen el permiso, pero que se prestan a esta situación.
¿Y cómo se da esa relación? ¿Por qué hay esa relación con la autoridad si son grúas que ni siquiera están registradas?
Pues porque son del compadre, del primo, del amigo o del cuate que se mocha, ¿no? Y bueno, de alguna manera es la forma de trabajar con estos malos elementos de la Policía Vial.
Y si no están registrados, son las grúas del compadre o del amigo, ¿cómo es que llegan justamente a los corralones, a los depósitos, a dejar estos carros?
José Luis, eso es una pregunta que les hemos hecho a las autoridades y nada más pujan, porque la Secretaría de Administración es cómplice de estas grúas al recibirle los vehículos y al hacerle los pagos correspondientes de los servicios a grúas que no están registradas.
¿De cuántas grúas estamos hablando aproximadamente que no están registradas?
Pues más o menos tenemos visto que son unas 200 grúas que andan por toda la ciudad, pues viendo a quién friega.
Bueno, más claro, ni el agua de Chiapas. Así que, bueno, pues ahí está lo que comenta Enrique Dueñas, presidente nacional de la Asociación Nacional de Grúas, 200 grúas piratas que andan en la ciudad haciendo de las suyas ante los ojos complacientes de la autoridad. Ellos realizarán una manifestación, no me quiso decir cuándo, no me quiso decir ni cómo, porque dicen que va a ser una fiestecita, así lo denominó, antes de que termine la actual administración estatal. Así que bueno, estamos al pendiente. Por lo pronto, porque le preguntaba a la persona del auditorio, bueno, ¿y dónde podemos denunciar cuando una grúa de esta nos enganche, nos suba a plataforma y nos cobre una buena cantidad de dinero por soltar el carro? ¿A dónde lo podemos denunciar? Pues a ningún lado, porque la autoridad, que sería la que tendría que ejercer eso, justamente la autoridad, pues está coludido con estas empresas de grúas piratas. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, pues ya lo digamos en esta administración, ya en la que sigue, quede quien quede en el gobierno del estado.
Muchísimas gracias, Huicho, por el reporte.
Gracias, Deche. Oye, nada más comentarte, efectivamente la delegación Hidalgo del Seguro Social es Avenida Ávila Camacho y Federalismo. Si se va, si ahora está en ligero, se baja ahí en Ávila Camacho, camina, no sé, una o dos cuadras, y ahí va a encontrar la delegación Hidalgo, que según tengo entendido abre a las 8 de la mañana y cierra a las 4 de la tarde.
Ah, muchas gracias, Huicho. Información completa, no esperábamos menos de ti.
Información te cura.
Pues sí, es en el IMSS. Es del IMSS. Muchas gracias, Huicho.
Gracias, Meche, buenas tardes.
Que tengas una muy buena tarde, muy buena noche. Vayamos ahora a la otra línea telefónica con mi compañero José Luis Escamilla y la información de inseguridad. ¿Cómo estás, José Luis?
Gracias, Meche, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate, una de las informaciones más relevantes del día de hoy está relacionada, concatenada con otra información también muy importante el día de hoy. Resulta que, bueno, ayer en la noche o en la tarde, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, confirmó que investigaban un nuevo caso de una desaparición masiva allá en la región Altos Norte de Jalisco. Se trata de hechos ocurridos en el municipio de Unión de San Antonio, el municipio de Lagos de Moreno, donde se reportó la desaparición de cuatro personas que desaparecieron allá en Lagos de Moreno. Son cuatro hombres de diferentes edades, en su mayoría de oficio albañiles, jornaleros, y que a todos los unía una misma característica, que es que tenían problemas de adicciones. Fueron desaparecidos en un lugar que se conoce como Las Crutitas, allá en Lagos de Moreno. Tres estaban en una tienda de abarrotes, llegaron hombres armados y se los llevaron por la fuerza. Uno más estaba dentro de un domicilio, llegan también hombres armados y se los llevan por la fuerza. Y en total eran cuatro las personas desaparecidas desde la noche de lunes. No había mayor información sobre el paradero de estas cuatro personas, que poco a poco fueron siendo ubicados o identificados por parte de sus familiares, toda vez que pusieron denuncias de desaparición ante la Fiscalía de Jalisco. Por ejemplo, estamos hablando de uno de ellos, de nombre Pedro Becerra Espinosa, de 26 años de edad, apodado El Peri. Jesús Arturo Serrano Becerra, de 29 años, conocido como El Churro. Diego Guadalupe Estrada Villalobos, de 22 años de edad, identificado con el apodo de El Tabillo. Y Rubén Cermeño Gómez, de 21 años de edad, sin apelativo. Esos cuatro hombres desaparecieron, como te digo, la noche del lunes pasado, allá en Lagos de Moreno. De inmediato comenzaron las labores de búsqueda, comenzaron los operativos para tratar de localizarlos, y finalmente fueron encontrados por sí solos. Las personas que se los llevaron privados de la libertad, los liberaron la mañana de hoy, Meche, en algún punto despoblado, los abandonan a su suerte, y ya ellos son los que llegan a pedir ayuda a las autoridades. Ellos estaban bien, en lo que cabe, pero tenían golpes en diferentes partes del cuerpo, particularmente en las sentaderas, habían sido tableados. El auditorio no está del todo familiarizado con el término, Meche. Tablear es utilizar una tabla, tal como dice el nombre, plana, totalmente plana. Y con esa tabla se les pega a las personas que están siendo torturados en los glúteos, en las nalgas, detrás de las rodillas y en las palmas de las manos. Es una forma de tortura muy común por parte de la delincuencia organizada. Entonces, esas cuatro personas fueron liberadas con vida, pero torturadas, y fueron llevadas a recibir atención médica. Hoy por la tarde, Meche, cuando los elementos de la Fiscalía Regional de Desaparecidos estaban haciendo investigaciones sobre este caso, fueron atacados a balazos. Y es que uno de esas personas que fueron privadas de la libertad y liberadas hoy, Meche, es vecina del municipio de Unión de San Antonio. Para que más o menos nos demos una idea, este municipio de Unión de San Antonio particularmente se ubica, es colindante con Lagos de Moreno. Este lugar donde ocurre la balacera del día de hoy es un punto que se llama Loma del Aire. Loma del Aire es como se llama este lugar, ubicado a 14 kilómetros de la cabecera municipal de Unión de San Antonio, pero apenas a 10 minutos en línea recta del lugar de Las Crucitas, donde desaparecieron las personas. Es decir, todo está relacionado. Esos policías de investigación de la Fiscalía del Estado estaban haciendo sus indagatorias cuando fueron agredidos a balazos. Desafortunadamente tenemos que dar saldo de un policía investigador muerto, Meche, un presunto sicario abatido y dos elementos de la Fiscalía lesionados, uno de ellos con un rozón de bala en la cabeza. Afortunadamente no pone en riesgo su vida, pero sí hay un elemento de la Fiscalía del Estado fallecido a consecuencia de esta balacera que ocurre, como te digo, producto de las investigaciones que estaban llevándose a cabo por la desaparición de estas cuatro personas allá en Lagos de Moreno. Y fíjate, Meche, que hay un dato importante, porque hoy en la mañana platicaba con alguien de la Fiscalía del Estado que tiene muy cercanos las investigaciones de esta materia, de lo que está ocurriendo en Lagos de Moreno. Resulta que ha habido un fenómeno de personas que son privadas de la libertad para ser torturadas por la delincuencia organizada. ¿Por qué? Resulta que este punto, por ejemplo, que se llama Las Crucitas, donde desaparecieron esas cuatro personas, está más cerca de León que del propio Lagos de Moreno. Entonces las personas con adicciones de la región van a comprar droga, en concreto cristal, a León, porque aparentemente es más barato. León, que es dominado por el cártel de Santa Rosa, y al cártel Jalisco, que está en la zona de Lagos de Moreno, no le gusta que vayan a comprar a la ciudad de León. Entonces Cuando detectan algún adicto de la zona que les compra al cártel rival en lugar de ellos, es entonces cuando lo privan de la libertad y los torturan, o en algunos casos los privan de la vida. Pero fíjate el fenómeno que está ocurriendo ya en el municipio de Lagos de Moreno. Y para que nos demos una idea más o menos de la estructura que tienen esos grupos criminales, Meche, imaginemos que Juan Pérez es cliente habitualmente del cártel Jalisco. Ah, oye, Juan Pérez nos compró hace 15 días, no ha venido a surtirse, vamos a visitarlo, y si descubren que Juan Pérez está comprándole a otro grupo rival, es entonces cuando vienen las represalias contra él. Una situación que me explicaban está ocurriendo ya en Lagos de Moreno y que tiene que ver con, pues, un tema parecido a la oferta y demanda allá en este municipio alteño. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Muy buenas noches, José Luis Escamilla.
Hasta luego.
Hasta luego. Vámonos al corte. Volvemos. Información deportiva. ¿Quién quiere?
Yo.
¿Cómo estás, Manuel Trujillo?
Hola,
Soriano.
Meche. Muy bien, ¿y tú?
También, ya. Hubo alguien que quiere, entonces ya.
Y ya te veo muy animada con esa final, ¿eh? Con tus Águilas ahí en la final, esperando. Está a punto de arrancar en un ratito más la conferencia de prensa, a ver qué dicen los jugadores y el técnico del América.
No me asustes, yo dije, ¿cómo que? No es mañana,
la conferencia, no, fue primero la de Cruz Azul y luego viene al ratito la del América, en el día de medios que le llaman.
Ah, ya, uh-huh. ya. Previo, pues, 24 horas y media.
Más o menos,
sí, ¿no? Sí. Para sí. el primer partido.
Para que se empiece a escribir la historia de esta nueva final, ¿qué te parece?
Eso es muy original eso que acabas
bueno,
de decir.
Bueno, sí, sobre todo.
Bueno, bienvenido, Manuel.
Gracias, gracias, Meche. En vísperas de disputar este juego de ida de la final ante el América, el técnico de Cruz Azul, Martín Anselmi, reitera que espera una final muy pareja, que su equipo jugará con el corazón y que para él la historia y las estadísticas, allí donde el América ha sido más ganador que ellos, que eso no cuenta. Así lo acaba de mencionar hace unos instantes Anselmi, el técnico que, por cierto, sorprendió con lo que ha hecho con esta máquina y ya la tiene en la gran final. Escuchamos al técnico de Cruz Azul.
Para mí no juega. Son datos, son estadísticas. Nosotros hoy tenemos una nueva final, una nueva oportunidad contra un gran equipo que es un clásico y nos preparamos como tal, viviendo el presente. No es ni una revancha, ni no sé qué otra palabra. Es simplemente una final a la que la queremos ganar. Yo creo que nosotros como equipo tenemos la responsabilidad de contagiar. Que si somos capaces de contagiar a la gente es porque jugamos con el corazón.
¿Qué le parece? Es una final, la historia no cuenta y la queremos ganar. Así se resume lo que dice Martín Anselmi, el técnico de Cruz Azul. Veremos qué ocurre desde el juego de mañana y claro, en la vuelta el próximo domingo. Los boletos para este partido de mañana en el Estadio Ciudad de los Deportes se agotaron en cuestión de horas y la reventa sigue haciendo su agosto en pleno mayo al ofrecer entradas hasta en 13,000 pesos. Ya depende del cliente y si pagan esto o menos o más, pues lo cierto es que la reventa está al por mayor allá en la Ciudad de México. Mientras tanto, por el lado del América, se informa que las Águilas tienen dos bajas para esta final. Se trata del lateral derecho Kevin Álvarez, debido a una pubalgia crónica y tendrá que ser operado. El otro elemento que tampoco podrá ser considerado para esta serie por el título ante la máquina es el delantero mexicano Ilián Hernández, canterano de Pachuca y que llegó a las Águilas. Él será intervenido quirúrgicamente mañana mismo debido a una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho y por lo tanto, pues es obvio, quedó descartado para jugar esta final. Fútbol internacional, el Atalanta jugó inspirado y de manera contundente acabó con la racha de 51 partidos sin derrotar, o que tenía 51 partidos sin derrota del Bayer Leverkusen al vencerlo por 3-0. Esto fue en la final de la Eurocopa, o la Europa League, con triplete de Ademola Lukman, quien se convirtió en el verdugo de las aspirinas en el Estadio Aviva de Dublín. El equipo que dirige Xavi Alonso prolongó su racha sin perder durante casi un año y buscaba el triplete tras haberse coronado campeón invicto en la Bundesliga, además de que este sábado disputará la final de la Copa de Alemania ante el Kaiserslautern. Tras el silbatazo final vino la ceremonia de premiación y el Bayern fue el primero en pasar ante las autoridades de la UEFA a recibir sus medallas de segundo lugar. Después, Xavi Alonso y sus pupilos realizaron el pasillo, en este caso a los campeones de la UEFA, que es nada menos que el Atalanta. Él precisamente puso el ejemplo y sus jugadores también, bueno, le realizaron ahí el pasillo, que es muy famoso en Europa. La Europa League, pues nada más y nada menos, que es el primer título que gana el estratega del Atalanta, ya no pierde Gasperini, quien en sus 66 años de edad, pues gana de esta manera su primer título a nivel de clubes. Pero pues sí, lo que llamó la atención fue la contundencia del Atalanta, la forma en la que venció, 3-0 a este equipo que marchaba invicto. Casi un año le duró la etiqueta de invicto al Bayer Leverkusen y hoy terminó esa racha. A una fecha de que termine la Liga de España, el Mallorca confirmó este miércoles la salida del entrenador mexicano Javier Aguirre con el siguiente comunicado. La entidad quiere agradecer al mexicano su enorme trabajo y profesionalidad durante su etapa como técnico bermellón. El Vasco Aguirre dirigió 2 años y medio al Mallorca, lo salvó en 2 torneos del descenso y además lo llevó a la final de la Copa del Rey. Más información de fútbol. Este miércoles inició la era de Víctor Manuel Bucetich como técnico del Mazatlán, al que intentará sacar de los últimos lugares de la tabla porcentual. El llamado Rey Midas presentó su cuerpo técnico, que está integrado por Sergio Almaguer y Carlos Barra como auxiliares, Milton Graniolati como preparador físico y Armando Navarrete es el preparador de los porteros. Pasando a otras cosas, le comento que el clavadista Osmar Olvera, considerado uno de los mejores mexicanos de la actualidad en esta disciplina, anunció hoy que la CONADE ya autorizó que su entrenadora Ma Jin lo pueda acompañar a los Juegos Olímpicos de París. Usted se preguntará, a ver, ¿cómo está esto? Pues su entrenadora tiene que estar con él, pero resulta que la directora de la CONADE había dicho que no podía ir, Ma Jin, por los problemas que hay con los deportes o los deportistas de estos deportes acuáticos. Entonces, pues ya hoy, dice al menos Osmar, que ya se autorizó. Lo escuchamos.
Hola, soy Manuel Vera, clavadista olímpico, Liga Nueva de Mercado, campeón mundial, y estoy muy contento porque la CONADE ya me dio la noticia de que mi entrenadora Mayín va a poder ir conmigo a la competencia más importante de mi vida, que son los Juegos Olímpicos de París 2024. Y nos estamos preparando muy fuerte aquí en el Senar, estamos ayudando todos los días para obtener el mejor resultado allá.
Bueno, pues esperemos que esto le sirva definitivamente. Yo creo que un entrenador tiene que estar con su deportista ahí presente, ¿verdad? Pero pues Ana Guevara había dicho que no, que estaba en duda la presencia de la entrenadora Ma Jin. Es una entrenadora china y bueno, pues ahora ya se autoriza. Finalmente parece que dio marcha atrás en esta decisión Ana Guevara y podrá estar Ma Jin acompañando a Osmar Olvera. La tenista bielorrusa Victoria Azarenka confirmó su participación en el GDL Open, que se va a realizar del 9 al 15 de septiembre en el Complejo Panamericano de Tenis. Azarenka, de 34 años de edad y quien enero del 2012 fue la número uno del mundo, se ha quedado cerca del título en un par de torneos aquí en la Perla Tapatía. Previamente hay que recordar que la griega María Zakari, campeona el año pasado, pues ya había confirmado su presencia aquí en Guadalajara para defender su corona en el GDL Open. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted.
Más información. A partir de la primera semana de septiembre se izará la bandera blanca en materia de salud. Fue lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana. Arturo García Caudillo, con los detalles te escuchamos, por favor.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, y es que el plan que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador para convertir a México en el país con el mejor servicio de salud del mundo, mejor que Dinamarca, pues inicia a partir del mes de junio, o reinicia, porque él no ha dejado de hacer visitas de supervisión a las diversas entidades, 23 entidades en total, que cuentan con el programa IMSS Bienestar. Ahí justamente es que en septiembre estarán inaugurándose un día sí y al siguiente también, entre el día 2 y el día 14 de septiembre, los nuevos hospitales o las clínicas de salud de estas entidades. De hecho, hay incluso en algunos estados, en Jalisco, por ejemplo, hay un hospital que están renovando o que pretenden renovar al 100% y que, aunque Jalisco no está en este programa de IMSS-Bienestar, pero que va, digamos, a participar dentro de esto que pretenden crear. Y para tal efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir del mes de junio, el 4 de junio, estará comenzando a repartir recursos del programa La Clínica es Nuestra, para que se estén arreglando también los diversos hospitales que estarán participando, las clínicas que estarán participando en este programa. Así es que una vez que esté todo lo que tiene que ver con La Clínica es Nuestra y se hayan echado a andar el programa IMSS Bienestar en estas 23 entidades de las que hablaba, que son básicamente las que tienen gobiernos de Morena y sus aliados, va a ser entonces en septiembre que pueda decirse que hay bandera blanca, de acuerdo a lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a escuchar justamente lo que comenta.
Porque el plan es supervisar también lo de la creación de los comités de salud. Ya se crearon todos los comités, 11.000 comités de salud, y pasando las elecciones, 4, 5, 6 de junio, vamos a entregar todos los fondos a los 11.000 comités. Son comités que se forman con la gente, donde está el centro de salud, así como la escuela es nuestra, se les va a entregar a los comités lo que les corresponde de presupuesto, de acuerdo al tamaño del centro de salud, si tiene un consultorio y dos consultorios, y nos va a ayudar la gente para que con ese presupuesto manejado por la misma gente se pueda arreglar el centro de salud. Incluso vamos a empezar a izar la bandera blanca en salud desde el día 2 de septiembre por estado, el 12, 13, 4, hasta el 14, que vamos a concluir en Chiapas, porque son los 200 años de la incorporación de Chiapas a México. Ahí queremos concluir con todo el programa de salud. Ya para entonces tiene que estar funcionando todos los centros de salud, los hospitales. Además queremos empezar para que todos nos apliquemos.
Así es que el presidente Andrés Manuel López Obrador estará cerrando su administración a tambor batiente y dejando, de acuerdo a lo que ha dicho en repetidas ocasiones, el mejor sistema de salud del mundo. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Que tengas una gran noche, que descanses, compañero.
Igualmente, un abrazo y hasta mañana.
Gracias, igualmente, hasta mañana. Participación de nuestra audiencia. Jorge Arturo Martínez dice: el problema que hay con los trabajadores de recolección de basura, el que provocó este problema es el Ayuntamiento de Zapopan por permitir que estos trabajadores laboraran sin un contrato. Ya hubo un lesionado que cayó del camión, inclusive pueden demandar al Ayuntamiento de Zapopan. En más participación, nos dice, no me deja nombre, pero dice con un saludo. Discúlpeme, Javier Camacho. ¿Cómo está, don Javier? Dice: la delegación en Hidalgo está en Ávila Camacho, 1696, ya cerraron, abre mañana a las 8. Eso en relación precisamente a la solicitud de un radioescucha que quería saber dónde quedaba y cómo llegar. Nos dicen: buena tarde, ahora el pueblo bueno y sabio ya sabe por qué hay tanta violencia y muerte y cobro de derecho de piso y fentanilo gracias a Morena y su pacto con los narcos, gracias a las investigaciones de Anabel Hernández, dice Sergio Segura. Buenas noches. Todos esos ignorantes que critican a Xóchitl, de donde viene Obrador y todo su gabinete, son expriistas panistas. Que investiguen primero y luego hablen, dice la señora Ramírez. Señora Covarrubias, muchas gracias. Nos dice cómo llegar. Ya habíamos dado esta orientación para nuestro radioescucha. Muchísimas gracias. Es usted muy amable. Manuel Jara dice: perdón, huicho, de que hay grúas piratas, eso que ni qué. Pero aquí lo que está en la discusión, derivado de la megacorrupción que hay en esta administración estatal y municipal, y que es eso lo que en realidad deberíamos de visualizar y de exigir, que se acaben estos bola de pillos de Movimiento Inmobiliario, así de simple. Y bueno, hay más participación de usted, les agradezco enormemente. Nada más que déjeme ir ya en este momento a la línea telefónica a saludar a Moisés Pérez Vega, él es consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Moisés, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mercedes, y saludo a ti y a tu auditorio.
Ya les había dicho yo a nuestra audiencia que nos ibas a hacer una invitación para el día de mañana, y eso tiene que ver con un libro que se llama Jóvenes y Democracia Digital.
Así es, Mercedes. Este libro es una publicación, la más reciente del IEPC Jalisco, que recoge varios de los ensayos ganadores de un concurso que lanzamos en diciembre para fomentar la conciencia, la reflexión, sobre todo de jóvenes, sobre su involucramiento en la política, en la democracia. Y pues los textos son 5 textos, 3 que resultaron con el primero, segundo y tercer lugar, y 2 menciones honoríficas que, a juicio del comité evaluador, pues merecieron esta distinción. ¿Qué se encuentra en estos textos? Pues reflexiones muy interesantes, muy frescas, muy pertinentes para el momento que vivimos electoralmente, pero sobre todo del momento democrático en el que los jóvenes creo que tienen mucho que decir, mucho que aportar, porque creo que hay una falsa imagen, o una imagen quizás no tan cierta, de que los jóvenes son apáticos, los jóvenes no participan. Creo que sí hay mucho entusiasmo, por a veces no se encuentran los canales para hacerlo. Y en esta publicación se encontrarán 5 reflexiones de 5 jóvenes jaliscienses respecto a su involucramiento, a la participación de la juventud en la vida democrática.
Son 5 ensayos los que resultan ganadores entonces de este concurso. ¿Cuántos jóvenes participaron?
Mira, participaron alrededor más de 20, fueron no sé si como 25, no tengo el dato exacto, pero fueron alrededor de 20, 25 trabajos. Y pues estos fueron los seleccionados. Te puedo mencionar básicamente, bueno, que el primer texto es de Paulina Gamboa Tamayo, que tiene que ver con una reflexión sobre la importancia de la participación política de los jóvenes y su relación con el sentido de pertenencia. Eso es muy importante porque se reflexiona en este texto de por qué los jóvenes, pues no es como gratuito que los jóvenes se alejen de la vida política. ¿Por qué? Porque hay como esta idea de lejanía de la clase política, de sus representantes, ante en general con la población y en particular con el sector joven. Pero es un alegato a favor de un mayor involucramiento y de que cada vez pues haya más este vínculo más cercano con la actividad política, ¿no? En segundo lugar, Alonso Solís habla sobre, es un testimonio muy, muy, muy fresco, muy muy vivo, muy lúcido, sobre cómo él visualiza el cambio, digamos, desde una perspectiva pues más joven, del tránsito de la democracia, que no le tocó a esta generación, Mercedes, pues vivir un esquema hegemónico de básicamente un solo partido, y ahora lo que tenemos pues es un sistema perfectible, por supuesto con deficiencias, pero que permite que se dé la alternancia en el poder, que haya competencia, que haya libertades. Creo que también es una aportación muy fresca. Y el tercero...
¿Me permites hacerte, sí, perdón, Moisés, interrumpirte aquí? Porque precisamente antes de empezar a leer el ensayo de este joven, Alonso Solís Sillas, se destaca una frase de él que me parece enormemente interesante, donde me parece que los que estamos más grandecitos deberíamos de entender que el mejor ejemplo no hemos sido nosotros, en tema político. Escuche lo que él, digo, parte de su ensayo, no, pero esto destaca. Crecí en una época de retórica antipolítica que no ha hecho más que exacerbarse en los últimos años. La descalificación sistemática y sin matices de la política, los partidos, los gobiernos y congresos, y sobre todo los políticos. La descalificación ante todo. Nada positivo, nada aportar, ¿no? Todo es tirémosle al otro y fin de la historia. Y quizás que el que pegue más fuerte es el que gana.
Totalmente, totalmente. Creo que tenemos que poco a poco abandonar esta idea de la confrontación, sea, tiene que haber contraste de ideas, de propuestas, pero esta lógica amigo-enemigo, de ver la lógica adversarial de la política, creo que no nos lleva a gran cuestión, y es un poco lo que dice Alonso. Hay que ver la política como esta posibilidad de dialogar, de discutir, y también del disenso, porque obviamente no nos ponemos de acuerdo en todo, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero que sea desde una perspectiva mucho más plural, mucho más respetuosa, mucho más tolerante, y la verdad que pues tenemos mucho que hacer y mucho que aprender de estas pues, miradas más frescas de la juventud.
Perdón, consejero, continúa diciéndonos, porque también el tercero de Eric Emiliano Sandoval de la Torre, ese ensayo, el título también es muy bueno.
Sí, se titula La autenticidad y cercanía de las y los candidatos en las redes sociales como valor único del comportamiento del voto juvenil. Como lo menciona el título, pues, tiene que ver con cómo hay esta interacción de los candidatos de la clase política en las redes sociales. Y acá lo que dice Emiliano Sandoval de la Torre, que es el autor de este tercer lugar, nos ofrece una perspectiva juvenil en la relación con las candidatas y los candidatos en las redes sociales y su impacto como factor determinante en el comportamiento del voto juvenil. Su ensayo destaca la importancia de la comunicación política en los medios digitales y las redes sociales, terrenos donde la juventud se mueve con soltura. Creo que es un espacio ahí, digo, y esta es una reflexión propia, es un arma de doble filo, Mercedes, creo que es un espacio importante, pero también es un espacio donde en muchas ocasiones impera también, digamos, no una reflexión más meditada, más pausada, sino de repente esto que estamos criticando, de una lógica un poquito más visceral, más emotiva, que en ocasiones pues eso no le abona a un discurso democrático mucho más profundo, mucho más pausado, pero esta reflexión es la que realiza Emiliano Sandoval y que pues también abre una serie de reflexiones. Son reflexiones precisamente para abrir la conversación, para abrir, digamos, líneas de discusión entre todos, y creo que ahora en el proceso electoral que estamos a punto de ir a votar el 2 de junio, pues viene muy bien para que los jóvenes analicen, reflexionen y piensen bien su voto este próximo 2 de junio.
Y bueno, tenemos más, nos faltan dos, si no me equivoco, ¿no?, que están incluidos en este libro, dos jóvenes ganadores.
Sí, mira, los otros dos textos son el de Cristian Guijarro, es un texto muy bien escrito, es un texto muy de las posibilidades de la participación política de los jóvenes, propone diferentes vertientes en el mundo universitario, en el mundo, digamos, o en el sector más comunitario, pero también es un alegato a favor de que sí se puede participar. Lo también se reflexiona un poquito de manera crítica es que pues no hay de repente esos espacios para interactuar, para discutir problemáticas, asuntos, propuestas, incluso cuando hay decisiones ya, digamos, en la labor de gobierno, en la labor cotidiana, no hay como este espacio o estas esferas para interactuar, pero pues es solamente una propuesta a favor de la participación y de que estos espacios puedan ser un poquito más permanentes, más comunes, y que pues esto permita mayor involucramiento de los jóvenes. Y el de Esbay es una chica que aborda el tema también de la perspectiva un poquito más digital, todas las oportunidades que dan las redes, posibilitando que también la gente se informe, sobre todo este sector, que es lo que se informa, se adentra, digamos, en la política, en las cuestiones públicas a través de las redes, y pues también una serie de propuestas y de posibilidades de interactuar ahí.
Moisés, pues ya que tenemos el tiempo encima, ¿cuándo va a ser la presentación de este libro? ¿A dónde tenemos que ir?
Mira, se presenta Mercedes mañana jueves 23 de mayo en la sede del Consejo Municipal Electoral de Guadalajara. Está ubicado en la avenida Revolución. Déjame, aquí te doy la dirección exacta. ¿Me ayudas tú por ahí? Porque si me
sí, Avenida Revolución 273.
Avenida Revolución 273 es la sede del Consejo Municipal Electoral de Guadalajara, que es, digamos, está muy cerca de la calzada Independencia, Revolución, dos cuadras antes de llegar a la calzada, viniendo, digamos, de Belisario Domínguez, de oriente a poniente. Ahí está la sede, la entrada es gratuita y también es importante decir, va a haber ejemplares recién salidos de la imprenta, salieron el día de hoy, para que mañana estén puestos para los que asistan, se lleven su ejemplar de obsequio.
Mañana 5:30 la presentación entonces de este libro, Jóvenes y Democracia Digital. La dirección, la repetimos, es Avenida Revolución 273 en la colonia San Juan de Dios. 5:30 y va a estar como moderador Miguel Godínez Terríquez, el consejero electoral.
Así es, él estará de moderador con los tres primeros lugares de este concurso y que se recogen aquí en ese trabajo editorial del IEPC Jalisco.
Pues ojalá que sea del interés de los jóvenes también poder asistir y de los más grandecitos. Creo que los jóvenes tienen en estos ensayos cosas importantes que recordarnos, refrescarnos y, por supuesto, tratar de buscar efectivamente abrir la conversación, como bien dices tú, para poder rescatar inclusive lo que hemos perdido los que somos un poquito más grandes. Moisés Pérez Vega, consejero electoral del IEPC, te agradezco enormemente, te mando un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Mercedes, por el espacio. Un abrazo.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Y gracias a usted por su atención. Que descanse. Hasta mañana.